Bienvenidos a Dear FM, somos Yageisi y Adilán. Y hoy estamos en el IE Dear y Clavijo para entrevistar a la compañía Te Imaginas Teatro.
Compañía de repertorio clásico y familiar con una trayectoria consolidada en islas y penínsulas. Entre los títulos que han llevado a escena en los últimos años podemos destacar El Castigo sin Venganza de López de Vega.
Esta versión fue escogida por la Universidad Neoyorquina, Sarah Lawrence College, por ser pionera en popularizar la dramaturgia de López de Vega sin renunciar a los.
La vida y sueño de Calderón de la Barca, La venganza de Don Mendo de Pedro Muñoz Seca, nominada al mejor espectáculo. Los pelópidos de Jorge Llopis, El perro de hortelano de López de Vega, La casa de Bernarda Alba del Federico García Lorca y Piratas del Caribe.
En esta ocasión visitan nuestro centro para representar la obra de la farsa El siglo de oro, donde a través de la ficción se escenifican momentos en las vidas de cuatro artistas de la época: Cervantes, López de Vega, Quevedo y Velázquez.
Buenos días y bienvenidos a Lies, Viera y Clavijo.
Muy buenos días, estamos encantados de estar aquí.
¿Nos podrían decir cómo se les ocurrió la idea del guión?
Pues mira, nosotros queríamos dar a conocer todo el siglo de oro al público general y por supuesto al público escolar, porque la compañía nuestra trabaja mucho el repertorio escolar, quiere acercar el teatro a los más jóvenes. Entonces, partiendo de esa idea, pues decidimos escribir nosotros este texto recopilatorio de los autores más importantes del siglo de oro, no solo también en materia de literatura, sino en el arte, como Velázquez. Estamos pendientes de hacer una segunda parte con todos los que nos hemos dejado fuera para seguir acercando el siglo de oro a los más jóvenes.
¿Ha sido complicado escribir empleando el lenguaje y los recursos poéticos y satíricos de la época?
Sí, la verdad que ha sido una obra complicada de escribir, complicada de documentar y también complicada de intentar mezclar la época actual, un poco de recursos actuales con la época pasada. También con esa parte de humor que es importante para que los alumnos se enganchen, les guste más, la disfruten más. Entonces no queríamos pasarnos de chistes, sino ser rigurosos. Y ese equilibrio ha sido bastante complicado, pero bueno.
¿Podrían explicar a nuestros oyentes, a grosso modo, cómo se relacionan estos cuatro grandes personajes en la obra?
Pues mira, nosotros hemos intentado hacer unas escenas independientes de cada personaje con un hilo conductor de una narradora que va contando un poco e introduciendo al público en la época y en la escena que van a ver. Hemos querido reseñar el momento en el que Cervantes escribe el Quijote en Argel. Hemos querido reseñar el momento en el que Góngora y Quevedo, con esos famosos duelos que tenían de poemas, pues ahora mismo, ¿cómo lo harían si estuvieran en la actualidad? Pues a través del pasapalabra, que es un concurso que todo el mundo conoce en la tele y que les resulta cercano. Hemos querido recoger también el momento final de la vida de López, cuando escribe El Castigo sin Venganza, que es una de sus tragedias más importantes, y que López escribía por la noche, tenía la capacidad de escribir una obra en una sola noche, poseído por sus musas, por la comedia y la tragedia, que luchan para intentar que escriba una comedia, mientras él ya al final de su vida lo que prefiere escribir son tragedias. Luego, en el momento en que Velázquez pinta Las Meninas, con Margarita, la infanta díscola, que no quiere posar para él. Y para concluir, Calderón de la Barca buscando un actor para interpretar a su Segismundo. En un mundo moderno en el que vivimos ahora, donde Segismundo también lo puede interpretar una mujer, como queremos decir al final de la obra. Entonces luego al final hacemos un recopilatorio pues de todos los autores que nos hemos dejado en el tintero, que son también muy importantes, pero que si ya la obra dura 2 horas, imagínate lo que duraría si recogiéramos a todos los genios del siglo de oro, que tenemos una riqueza en España en el siglo de oro impresionante.
¿Cómo ha sido el diseño del vestuario y decorado?
Pues mira, el vestuario lo ha hecho Carmenza Rodríguez, que es la que hace todo el vestuario de la obra, que hoy no está aquí porque está en una función en otro sitio. Es un vestuario todo cosido a mano, recreado con los cuadros de la época, asesorado por el Museo del Traje y muy fiel a la época desde el principio hasta el fin, porque nosotros intentamos siempre que nuestros montajes sean bastante costumbristas y fieles a la época en la que se concibieron. Luego, nuestro decorado general es una corrala, que aquí en el Teatro del Colegio no cabe entera, con lo cual solo hemos podido poner las dos patas laterales. Y un cuadro de las Meninas exactamente a las mismas dimensiones que el que está en el Museo del Prado, para crear el efecto cuando recreamos a los enanos, que tengan esa impresión de que se salen del cuadro. Con todo esto hemos intentado, además, mientras la obra se va actualizando y trayéndose más a la actualidad, con más anacronismos, nuestro vestuario va cambiando y acabamos ya vestidos de la época actual. Es una forma en la que los actores intentan conectar lo que tienen detrás, que es la corrala del siglo de oro, con la actualidad, que es lo que tiene delante, que es el público. Y nosotros somos los hilos conductores que nos vamos transformando para dejarle llegar eso al espectador.
¿Qué dificultades se encuentran a la hora de sonorizar e iluminar el espectáculo de este tipo?
La iluminación la ha hecho un chico que no está aquí hoy. Hoy ha venido solo el técnico de sonido, que se llama Aarón, que es un técnico de iluminación. Y el diseño de iluminación, esta vez era complicado porque queríamos recrear la misma iluminación que tiene el cuadro de las Meninas y el público está viéndolo. Entonces, aquí en Autolice no hemos podido hacerlo porque no ha venido él y solo hemos puesto los focos laterales. No, o sea, solo están los focos laterales, pero es complicado porque intentamos recrear el espacio aéreo que creaba Velázquez en las Meninas. Luego, en cuanto a la sonorización, todas las voces en off que salen durante la obra están grabadas en un estudio, las grabamos ella y yo, María y yo. Nuestras voces están trucadas porque la voz del Quijote parece que es otra persona, pero soy yo realmente, y las otras voces somos ella y yo, que también están un poquito modificadas, y hemos intentado hacer voces en off que vayan explicando e introduciendo todas las escenas.
¿Creen que la farsa del siglo de oro ha tenido buena acogida entre el público que ha asistido hoy?
Sí. Sí,
hemos tenido hoy un público maravilloso, se han portado súper bien, han sido muy respetuosos y se notaba que estaban disfrutando. El público se percibe rápidamente si está conectado con la obra, ¿no? Si participa o no, casi desde el principio cuando les pedimos que repitan con nosotros con Chévez una, todos a una. Y yo miraba todo el rato al público, todo el rato estaban sonriendo, todo el rato estaban intentando participar, entendiendo. Ha sido un público hoy de chapó, maravilloso.
¿Qué le dirían a aquellos jóvenes que no han conocido aún el teatro?
Que lo prueben. Que lo prueben, porque es lo mejor que les puede pasar para lo que quieran hacer en su vida, no solamente para los que se quieran dedicar a la interpretación, sino para lo que quieras hacer en tu vida. El teatro te da unas herramientas y para desenvolverte, para ganar autoestima, para crecer, para ejercitar la memoria, para desarrollarte como persona, para aprender a convivir en grupo, además te da cultura. O sea, lo tiene todo el teatro y además es un juego. Y lo más bonito del que se adquiere es conocimiento jugando. Y nunca dejas de ser un niño. O sea, es lo mejor que te puede pasar el teatro. Yo te lo digo porque yo desde que lo conocí, mira.
Y es una cosa que no ocurre más que una vez, en un momento mágico que ocurre entre el espectador y el público, que no se vuelve a repetir. Con lo cual, ustedes, los jóvenes que son consumidores de experiencias nuevas, de experiencias que les suban la adrenalina, el teatro es una experiencia que lleva mucha adrenalina y que es un momento mágico irrepetible. Con lo cual, tienen que consumir teatro, ver teatro y si pueden, hacer teatro también.
¿Piensan que el teatro debería tener un lugar más destacado en la ley de la educación actual?
Sin duda, debería ser obligatorio. Hay, por ejemplo, en Inglaterra es obligatorio en primaria. Yo creo que también debería ser obligatorio en la educación española dar teatro desde pequeñito en los colegios. Seríamos mejores como sociedad si tuviéramos teatro desde pequeñitos.
Y además permite ejercitar la memoria, permite hablar en público, permite tratar contenidos que son densos y más aburridos para ustedes de una forma más lúdica, con lo cual el teatro es una herramienta escolar brutal. Afortunadamente, por lo menos en Canarias, que es más o menos el ámbito que nosotros manejamos, donde también actuamos en la península, los profesores ya son muy conscientes de los beneficios del teatro y cada vez intentan que los alumnos consuman más teatro, vayan a más obras de teatro, traer obras de teatro al colegio. Entonces, eso lo estamos ganando, pero todavía queda mucho camino por andar.
Muchísimas gracias por visitar nuestro centro y esperamos volvernos a ver con una nueva obra.
Nosotros también lo esperamos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Bien FM se despide. Hasta la próxima.